Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10, Buenos Días Madrid. Y es viernes, enseguida vamos a abrir nuestro ratito de oyentes, pero estábamos charlando muy tranquilamente con la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial. Bueno, en realidad no. Ella es alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, pero estábamos hablando con la persona que se esconde detrás, con Carlota López Esteban, que no es lo mismo, porque una cosa es ser alcalde y esto se es durante un ratito, que puede ser más o menos largo, y luego está la persona. Y en esta sección, los alcaldes también son humanos, lo que nos interesa es la persona, y estamos descubriendo, bueno, a una mujer, madre de tres hijos, muy bien formada en todos los sentidos, quiero decir, ella no solamente se mantiene en forma, porque sale a correr todos los días, sino que además tiene, bueno, una larga trayectoria de estudiante, cosa que es muy importante para llevar el timón de un municipio. Ella es de San Lorenzo de toda la vida, en algún momento se planteó a lo mejor marcharse, pero al final le ha podido más el terruño, por decirlo de alguna manera, y ahí está, madre de tres hijos, mala cocinera, bueno, cocinera regulín, regular, más o menos. Y echando de menos, pues eso que decíamos, ¿no, Carlota? Un poquito más de tiempo para tus hijos, me imagino que también para los amigos. ¿Se pierden o se ganan amigos siendo alcaldesa?
Bueno, surgen amigos.
Por el interés que quiere Andrés.
Ya. Pero bueno, yo tengo mis amigos de siempre, que esos los he mantenido siempre y bueno, con ellos cuento. O sea que...
¿Sigues manteniendo amigos tuyos de la infancia?
Del colegio, sí.
¿O no son amigos comunes todos que hayas hecho ya en pareja?
No, sigo manteniendo amistad con, bueno, no son muchas personas, pero de la época. Época de EGB, o sea que...
Si prescindimos del presente, ¿a qué momento de tu vida te gustaría volver si tuvieses una máquina del tiempo como Belén Amonacid, que tiene una?
Pues a la época universitaria.
Ajá. ¿Qué recuerdas de aquellos años?
Bueno, pues fueron años en los que, aparte del aprendizaje, ¿no? El conocer gente, el ver... yo hasta entonces había estudiado también siempre en San Lorenzo del Escorial, salir del municipio, el conocer otros ambientes, el descubrir muchas cosas y el tener más experiencias distintas.
Bueno, pues ahora sí llega el momento de que Belén Almonacid comience su cuestionario de preguntas cortas para respuestas rápidas.
Sí, y comienza siempre con una banda sonora que a mí me gusta saber, pues algunas cosas. Por ejemplo, Manu Carrasco, el que está sonando ahora mismito, que le gusta mucho a Carlota. ¿Dónde lo escuchamos habitualmente? ¿En casa? ¿En el ayuntamiento de fondo? ¿Cuál es el momento para escuchar a Manu Carrasco?
En el coche o en el despacho del ayuntamiento, cuando puedo, lo pongo, sí.
¿En casa con los niños?
En casa poco.
¿Eligen ellos la música?
Sí, ya sí.
¿Y compartís gustos?
Con uno de mis hijos sí, con el otro menos.
Ya.
Vale, lo vamos a dejar ahí. Seguramente ellos saben quiénes son cada uno de los dos de los que estamos hablando. Hemos hablado de GB y precisamente porque estabas recordando esos tiempos, conservando amigos de la infancia, a mí me ha venido uno de los recuerdos clásicos de cuando estás en GB, que después es escribir un diario, las cosas que te han pasado, ¿escribías diario?
No, nunca diario, no.
Así nadie te descubría los secretos. Vamos a hacer que saque un poquito pecho al respecto de lo que de cocinera, porque ha dicho que no, pero yo sé que las lentejas sí salen bien y las lentejas gustan.
Sí, salen bien, sí. ¿Ves? Es de las poquitas cosas que salen bien. Bueno, y algo, algunas veces el cocido también.
Bien, bueno. ¿Las lentejas con chorizo o sin chorizo? Que esto es un clásico.
Con chorizo, pero lo hago separado.
Para que no suelte mucha grasa. Sí. Vale, hay que cuidarse. En la justa medida, 5:30 de la mañana, has comentado que te levantas. Imagino que con despertador.
Algunos días. Otros días me despierto automáticamente. Sí.
Lo cual quiere decir que no duermes mucho.
No duermo mucho, pero no he dormido mucho nunca.
Vale. ¿Estás bien, no obstante, durmiendo poquitas horas?
Sí.
Aguantas, sin ningún problema. ¿Corres en carreras?
En carreras también, sí. Bueno, en carreras de competición no, en carreras amateur. Ahora mismo en el último año ha sido imposible, pero sí, de vez en cuando en lo que puedo me apunto a alguna carrera.
Vale, ahora quiero saber si eres de las que le pirre al dulce o no, sobre todo porque sé que ahí en San Lorenzo triunfan mucho las bizcotelas, bizcocho con yema y chocolate.
Me gusta mucho el dulce, sí.
¿Y las bizcotelas?
Especialmente.
Eso está bien. Venga, pues vamos a quedarnos con una. ¿Guardas el vestido de novia?
Sí.
¿Para algo especial?
No, simplemente, bueno, le saqué hace poco por ver si me valía todavía, me valía.
Hice lo mismo hace unos años, o mejor dicho, hace unos años no, durante el confinamiento, que me aburría
Espera
mucho.
Espera tu momento, la pregunta, ¿y valía?
Sí, me valía.
Estaba convencida de cuál iba a ser la respuesta.
Bueno, pues hoy habíamos invitado a la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial para que demostrase si era humana o no. Y lo cierto es que Carlota López Esteban ha demostrado que sí lo es, que es una mujer como otra cualquiera, pues como todas, ¿no? Con su casa, con sus niños, con su marido, con una responsabilidad que es el ayuntamiento. ¿Qué vas a hacer el día que dejes de ser alcaldesa, que será alguna vez?
Pues seguir trabajando en lo que pueda y en lo bueno, y disfrutar todo lo que pueda de mi familia y de las cosas que no estoy pudiendo hacer ahora.
Carlota, que ha sido un placer. Muchísimas igualmente, gracias.
Igualmente. Eli.
Hasta la próxima. Hasta adiós, Belén.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En Estambul vi que un ciego vendía sus gafas y huyendo de la luz las cambié por un mapa de Sava. Me las puse y sentí que viajaba, que las chicas eran todas mis esclavas. Me las puse y el dinero me sobraba y el tiempo de mi vida no pasaba. Un día
Malibu fui a ponerme de nuevo mis gafas. Y huyendo de la luz fui a buscarlas y vi que no estaba. Oh. Y a la luz de las cosas me hiere y las chicas de mí ya se apartan.
Martín Romo, muy buenos días.
Hola,
por
muy
decir
buenos días.
Algo, porque está lloviendo. Fíjate cuánto tiempo sin decir está lloviendo.
Está lloviendo, además, bien tempranito, ¿eh? A mí me ha pillado ya lloviendo.
¿Ah, sí?
Sí. A las 4 de la mañana ya caía. Ya
¿pero
caía
mucho?
Bueno, caía de manera intermitente, ¿eh? Algunas nubes que me he encontrado por la carretera y los limpios los he tenido que poner a media velocidad. Para que te hagas una idea de lo que puede caer.
Lo de la lluvia intermitente, claro, es una redundancia. La lluvia es intermitente porque cae en gotas.
No, me
no
refiero...
cae en chorro.
Sí, pero intermitente yo me refiero a que, por ejemplo, entraba una glorieta, llovía, recorría, tal, y dejaba llover otro rato, y
pero
luego...
¿Por qué pasabas por debajo de una tejabana, hombre?
No, por ejemplo, aquí, en la glorieta pequeña, de entrada a la ciudad de la imagen, llovía, y luego ya, en la puerta de Telemadrid, ya no llovía.
¡Qué fenómeno más raro!
Sí, así yo he venido. Vamos.
Bueno, que tenemos ratito de
eso
dientes.
Creo que a lo mejor estaba en mi cabeza.
A lo mejor estabas alucinando.
Yo lo he vivido así.
Bueno, ¿qué vivimos ayer?
Ayer los oyentes contaban esas cosas que sorprendentes, diferentes, que les ocurrió en su vida, que parecía que estaban sacadas de una película. Esas cosas que dices, esto solamente pasa en las pelis, pero ¡zasca! También te pasó a ti.
En el capítulo de ayer...
Y se nos quedaron unos mensajitos pendientes, ¿vale? Benny dice que a él le ocurrió como la historia interminable, que se quedó encerrado en el colegio, en la biblioteca del colegio, pero que él no pasó allí la noche, ni viajó a mundos extraños, que su madre se dio cuenta que no llegaba a casa, que llamó al colegio y que ya investigaron, no aparecía por ningún sitio y estaba ahí, que se había quedado encerrado en la biblioteca.
Que no, pero hombre, cuando he dicho como la historia, yo le veía a bordo de un dragón blanco peludo. Pero ¿es no.
¿Es verdad? No. Él ahí, simplemente.
Nada,
no.
el parecido con Atreyu se llamaba,
Atreyu,
¿no?
Sí.
Parecido con Atreyu es una puerta cerrada.
Yo le pregunté que si aprovechó para leer algo y me dijo que historias de Tintín, que se entretuvo leyendo a Tintín.
Ah, mira, bueno, pues bien, me parece bien.
Emilio dice, escena muy de película, chicos, en avión, pone así, en avión iba un detenido escoltado por la policía con las... esposas puestas. Lo he vivido, que le acompañaron esposado incluso al servicio. Lo he vivido,
bueno.
Insiste Emilio.
¿Y qué? ¿Cómo se siente uno? Claro, mal, bien, porque está siendo protagonista de una película.
Pues con una peli se sentiría él.
Ya.
Y termino con Ana, que dijo que ella estaba en una discoteca, estás allí a lo tuyo, y que de repente entran los invitados de una boda. Y resulta que los invitados, la boda es de que era su primer novio, con el que estuvo 10 años. Dice, si hubiese sido una película, lo mismo hubiese dejado a su mujer por mí en ese momento, jeje.
Pero
segundas partes en el cine y en la vida real no son buenas.
Pero ella lo estaba esperando.
Ella se lo encontró allí, se lo topó, pero bueno.
Bueno, bien. ¿Alguna más?
Nada más.
Bueno, pues vamos con el tema de hoy.
Bueno, pues el tema de hoy tiene una protagonista. Bueno, tiene varios protagonistas, pero para ir tirando del hilo, digamos que la primera protagonista de esta historia es Paula Payán.
Las gafas de Lennon hicieron historia.
Es una historia que hemos ido conociendo capítulo a capítulo a lo largo de esta semana y que podemos decir que ya ha llegado el capítulo final de la historia. Paula estaba tranquilamente, ella es gaditana, ella estaba tranquilamente, pues en casa le apetecía tomarse, pues como nos apetece a muchos, ¿no? En cualquier momento del día, algunos coincidiendo con el aperitivo, otros para la merendola, tomarse unas patatas fritas en casa de bolsa.
Sí, no son las más sanas,
pero que a veces
son las más socorridas.
Socorridas, y ya no sabemos si la va a tomar con una cervecita, se la iba a tomar con unos encurtidos, le iba a tomar para acompañar un filete o un pollo. Bueno, ella iba a coger las bolsas, la bolsa de patata que su madre había comprado hace un tiempo, la tenía ahí la tenía en la despensa, y se puso a abrir la bolsa de patatas.
Sí.
Patatas, como sé que me lo vas a preguntar.
Sí.
Sabor a pueblo.
¿Existen patatas de sabor a pueblo?
Sí. Bueno, las hay con sabor mostaza, sabor berberechos, pues también sabor a pueblo.
Ah, bueno, sabor a pueblo.
Sabor a pueblo. Bien. Yo creo que Cortijo del Olivar, que es la marca que comercializa estas patatas con sabor a pueblo, querrá incidir en que son como artesanas o como
seguro,
de toda la vida, de la churrería de siempre. Porque
bien.
Las patatas de bolsa no saben igual que si las vas a una churrería y te compras unas patatas esas que hacen ahí el churrero. Bueno, Me centro en lo que tengo que contar.
Sí.
Bueno, pues ella resulta que fue a consumir las patatas, abrió la bolsa de patatas y ¿qué había dentro, además del sabor a pueblo?
No sé.
Pues vista cansada. Me refiero, había unas gafas en el interior de la bolsa, unas gafas de estas que nos ponemos de vista cansada para leer de cerca.
¡Uy! Pues mira qué bien, en mi época llevaban cromos, me voy a comprar unas patatas cortijo del olivar para...
Y algunas bolsas llevaban calcamonías hasta que las
para prendieron. Ganar unas gafas, qué gran idea de marketing han tenido en esta...
Lo que pasa que, claro, sería conveniente que pusieran que diotrías, porque así tú eliges la bolsa que te convenga.
Pero bueno, ¿esto qué es, una campaña de marketing o no?
No. Ella se encontró al abrir las gafas de ver de cerca. Estas gafas aparecieron por sorpresa en la bolsa. Hay gente que se encuentra otras cosas desagradables en las bolsas cuando las abre. Ella, unas gafas.
Sí.
Ella empezó a subir eso en redes sociales. Mirad lo que me he encontrado, no es broma. De verdad, han aparecido estas gafas de sol. De ver. La empresa Cortijo del Olivar ha movido ficha y ha reconocido que las gafas son de un empleado de la empresa.
¡Ah, que no eran de promoción!
¡No, ni nada!
Se acogen a esta gran idea de regalar gafas de ver de cerca al usuario y al consumidor de patatas.
Es de un
señor
empleado que se llama Manolito.
¿Qué
y Manolito
dice?
No ve ni papa.
Manolito, que estaba allí dándole a la máquina envasadora y de repente las gafas, ¡pum!
Pues sí, mira, Manolo trabaja reparando, estaba reparando, arreglando la máquina envasadora.
Ah, ya.
Él dejó las gafas, no le hacían falta, para a lo mejor para apretar un tornillo.
Ya.
Y las gafas se perdieron. Él al rato se acordó. Ahí va. ¿Dónde he puesto? Pues lo que nos pasa a muchos.
Sí.
¿Dónde he puesto
las
llaves?
¿Dónde he puesto las gafas?
¿Dónde he puesto las gafas? Pues Manolito no. Bueno, ayudaron a Manolito... Todo, hasta las señoras de la limpieza, todo el mundo buscando las gafas de Manolito. Y Manolito, ahí, sin poder ver, hasta que gracias que Paula puso este mensaje, la empresa dijo, Manolito, han aparecido tus gafas, la tiene una chica que se llama Paula dentro de la bolsa de patatas.
Manolito, a esas alturas habría ido a la farmacia a comprarse una de farmacia, una, dos... Aquí, la cosa...
No me lo puedo creer.
No está en que Manolito encuentre las gafas, sino que uno no puede abrir un paquete de patatas, coger, ir a mordisquear y te encontrarte con que estás mordisqueando una patilla ajena.
Eran las gafas para que viesen que son unas patatas sanas.
Es increíble.
Pero bueno, yo te juro que abro esa bolsa y me veo las gafas y me creo que es para buscar el sabor a pueblo.
Es verdad.
¿Y dónde está el sabor a pueblo dentro de esta bolsa?
Utiliza nuestras gafas para encontrar... Bueno, pues
es una gran campaña de marketing.
Sí, sí, porque es que además, Paula, al poner esto, la empresa ha querido recordar, ha hablado su gerente, Álvaro Sánchez, incluso ha hablado aquí en Telemadrid, y ha dicho que lo importante es que son patatas... que Manolito tiene las gafas, y esto ha sido como cuando un secuestro. Para que Paula suelte las gafas de Manolito, le han llevado una caja con productos.
¿Una caja con productos?
De bolsas de patata y estas cosas.
Hombre, patata gratis para toda la vida. Que esto lo estamos volviendo un poquito racanos, señores. Cortijo del Olivar, hombre.
Y se ha producido el intercambio.
Estamos aquí todos hablando, haciendo...
Manolito tiene
terreno neutral, ¿no?
Y Paula tiene productos de la empresa.
Me encanta,
ante
por
todo,
favor.
Quiere decir que ha sido un despiste y que la empresa y sus patatas... pasan todos los controles de calidad y los protocolos de seguridad.
Ya, pero ahí están las gafas.
Sí, sí.
O sea, vale. Bonita historia. Manolito, si nos escuchas, por favor, ponte en contacto con el que tiene la entrevista, es Manolito.
Sí, sí. Ellos anuncian que sus patatas tienen mucho duende por ser de Cádiz, pero tienen duendes.
Vamos.
Vista cansada.
Y mucho ojo. Claro.
628-091-117.
Prueba las patatas bifocales. ¿Sirven para aperitivo o para merienda?
Por favor. Bueno, partiendo de esta noticia que pedimos a los oyentes hoy,
que nos cuenten esas cosas que han encontrado en sitios donde no les corresponde. No es habitual que unas gafas estén dentro de una bolsa de patatas.
Pues no.
Si os habéis encontrado vosotros algo dentro de un envase, de un bote de conservas, de una bolsa de cortezas, por cambiar de producto.
Puede ser.
O si os habéis encontrado alguna sorpresa en algún menú del día.
Vale, ¿sirve si yo me he encontrado en un bolso que he comprado de segunda mano?
También.
Algo dentro, sí, sí, por ejemplo, yo qué sé.
Sí, sí, dentro de un bolsillo.
La gafa de Manolito.
Claro. que también puede pasar, sí.
Claro,
sí, ¿sabes?
Por ejemplo.
Claro.
Vale.
Que has comprado un detergente, ya has abierto el detergente.
Ajá, y, ¿vale? Y en
lugar
de,
claro, en lugar de la Arielita, imagínate, en lugar de la Arielita,
había un calcetín. Vale, perfecto. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Personalmente a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la novela histórica por la complicación que tiene, ¿eh? Una cosa es escribir una historia de los tiempos actuales o que sale directamente de nuestra imaginación, y otra es recrear otros tiempos. Es verdad que ahora hay muchas herramientas que facilitan esta tarea, pero sigue siendo un trabajo, en fin, iba a decir de chinos, pero luego a lo mejor se me enfadan los chinos. Jesús Sánchez Adalid es uno de los autores de novela histórica más leídos de España. Publica su nueva obra, Las armas de la luz, 3 años después de su último trabajo, que muchos oyentes recordarán, Los baños del Pozo Azul. Jesús, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Tres años en los que ¿cuántos de escribir y cuántos de documentarte?
Pues 3 años de escribir y documentarme, con una documentación que además ya venía de atrás, es decir, que no empecé hace 3 años. Esta historia es una historia muy curiosa que yo necesitaba contar. Yo llevo diciendo un tiempo, desde que salió la novela, que hay historias que parece que estuvieran esperando como escondidas para ser contadas, y esta es una de ellas. Y bueno, después de encontrarme un dato, pues fui tirando del hilo, y durante ese tiempo pues fui sacando, ¿no?, como de ese cofre de la historia, esto que después se ha convertido en una novela extensa y una especie de epopeya. Y en medio de todo, de esos 3 años, pues como todos sabemos, el confinamiento.
Claro.
Es una desgracia, pero para un escritor, un tiempo privilegiado.
Fíjate que esto lo hemos comentado alguna vez con algún compañero tuyo, con algún escritor, ¿no? Y dice, bueno, a mí me ha venido divinamente bien porque yo necesito concentrarme, necesito, en fin, mi espacio, no estar pendiente de 200 cosas al mismo tiempo. Hay mucha gente que escribe y luego se dedica laboralmente a otras cosas. Y en este caso, bueno, pues se ha puesto a teletrabajar y ha tenido más tiempo para la escritura. En tu caso, sí le ha sacado, en fin, mucho beneficio, ¿no?, al confinamiento.
Mucho. Las armas de la luz es una novela que requería una quietud, un pensar, un sosiego, para poder meterte totalmente dentro de esa historia y hacer ese viaje cuasi iniciático, ¿no?, al pasado, y poder sacar esta historia rica, llena de contenido y darle forma a los personajes, a su psicología. Y bueno, la Edad Media, que es muy desconocida,
sí,
pues tiene grandes sorpresas, como por ejemplo lo que se cuenta aquí de fondo, que fue el final del califato, que se debe a un acontecimiento desconocido. Yo lo desconocía, y mira que conozco las crónicas de la época, pero al final me encuentro con el dato de que los condes catalanes, bueno, condes, clérigos, obispos, abades, muchos nobles, habían descendido en un gran ejército de 9.000 hombres a saquear la ciudad de Córdoba el año 1010, inicios del siglo XI, y esto cambia por completo el panorama de la península ibérica. De ese dato sale esta novela, que es mucho más.
Bueno, ese tesoro que saquearon en Córdoba, ¿se lo llevaron consigo a Cataluña?
Se lo llevaron consigo a Cataluña, y después de encontrarme el dato, pues claro, se me despertó una gran curiosidad. Me acerqué hasta Seu d'Urgell, y en el museo diocesano, hay algunas piezas de oro macizo, como por ejemplo los vasos cordobeses, unas piezas extraordinarias de oro repujado, que están datadas en finales del siglo X, inicios del XI, que no me cabía la menor duda cuando estuve allí, que eran formaban parte de aquel tesoro inmenso cargado en unas 20.000 mulas, más carretas, más camellos, que fue trasladado hacia el norte por toda la península ibérica, costa de Levante, hasta llegar al Ripollés, y allí en los campamentos de Valfogona se lo repartieron los nobles, y comienza pues el resurgimiento de todo aquel territorio y el gran románico y la reforma monacal y lo que llegará a convertirse pues uno de los territorios más emblemáticos de la Edad Media.
Jesús, tú siempre dices que eres escritor, que no eres historiador, pero este paso vas a acabar siendo historiador, ¿eh? Te quiero decir que esto lleva un trabajo ímprobo de documentación. Me imagino que hay que leer muchísimo. En este caso, viajar, no sé si has podido viajar o no, pero seguramente has hecho viajes anteriores a las zonas y luego mucha investigación.
Sí, y durante el confinamiento evidentemente no,
claro.
Pero en los 2 años anteriores me desplacé 3 veces a los escenarios de la novela, que son múltiples, muy diferentes, porque lo que ahora es Cataluña, entonces una parte pertenecía al califato, toda la Cora de Lleida, Lérida con su provincia, con gran parte de la provincia, era un territorio de frontera. Y fíjate, uno de los datos curiosos de los cuales surge la novela tiene que ver precisamente con esto, porque el inicio de Las armas de la luz es un acontecimiento curiosísimo, y el hecho de que tres veleros que provenían de Egipto con un regalo para Almanzor. El regalo era unos leones,
sí.
y nadie lo sabía, y ellos recalan al final en la costa tarragonense creyendo que están en... Tarragona pertenecía al califato todavía en esa época, ¿no?
Sí.
Y creen, huyendo de los piratas, que han llegado al califato y están en territorios del conde de Barcelona, con lo cual el gran regalo cae en manos de los enemigos. Y aquí comienza toda esta epopeya, ¿no?, con personajes que se van entrelazando, unos de ficción, otros de realidad, hasta el gran acontecimiento, ¿no?, que es lo que te he dicho antes, que fue el saqueo de Córdoba.
Bueno, en toda esa trama, en la que, en fin, uno se entretiene muchísimo, porque una cosa es un ensayo y otra cosa es una novela histórica muy bien referenciada, muy bien documentada, como es el caso de Las armas de la luz. Pero ahí lo pasamos divinamente, viviendo entre castillos, en campamentos guerreros, viendo cómo eran esas relaciones tan peculiares entre nobles y clérigos, enterándonos de cómo era la vida monacal en aquel entonces. Y en medio tenemos a una mujer que se debate un poquito entre lo que está establecido y esas ansias de libertad, ¿no?, de liberarse de las ataduras propias de la época.
En efecto, estamos en la Alta Edad Media y bueno, la vida de la mujer era muy reducida, pero yo me he encontrado con que aquí en determinados territorios de los reinos del norte y condados cristianos, pues algunas mujeres no solamente tenían cierta libertad, sino que estaban asociadas a los caballeros y a los hombres en el gobierno de los territorios, en la administración de las rentas, en el pago de los soldados, entre ellas Ermesenda de Carcasona, la condesa Ermengarda de Vallespir, y Riquilda, que es este personaje al que tú te refieres, Eli, que es la hija del vizconde de Castelbó, que tendrá una aventura amorosa apasionante y terminará en el corazón de Córdoba, convertida en una gran señora que después vivirá un verdadero drama que se parece mucho a aquellas tragedias griegas.
Y luego está Oliva, que no es una mujer, que es un hombre, que renuncia a su herencia, es hijo de nobles, para hacerse monje. Ahí vemos también cómo se van entremezclando lo que decía antes, ¿no?, cómo vivía la nobleza y cómo vivía el clérigo y cuáles eran las relaciones entre ambos estamentos.
Y Oliva es un hombre pacífico. A él le debemos las treguas de paz y concordia, que era una especie de movimiento en favor de la paz. Estamos hablando de hace 1000 años, ¿eh? O sea, que esto que hoy nos puede parecer algo evidente, el que existiera un hombre conciliador que tratara de convencer que la guerra siempre es un perjuicio para todo el mundo, porque los campos quedan abandonados, las ciudades se destruyen, hay cautivos y muchos muertos, ¿no?, mucha sangre, pues él les convence de que para que se pueda progresar en aquella, en aquel país, en aquel reino, es necesaria la paz. Y de ahí pues surgirán muchos años de paz, de una paz además muy floreciente, que dará lugar a que los monasterios puedan propagar la cultura, copiar los libros, hacer miniaturas, todo eso, todo ese arte maravilloso del viñedo que nos ha quedado del medievo y que es una de las grandes joyas de la antigüedad.
Fíjate, el otro día hablábamos con Javier Castillo, él escribe novela negra, novela más de aventura, digamos, pero nos contaba que él era absolutamente minucioso en la preparación del libro, que cuando se sentaba frente a ese, para muchos temido y para otros deseado folio, primer folio en blanco, él tenía clarísimo absolutamente todo lo que iba a ocurrir, los diálogos, lo tenía todo y tenía esquemas hechos, composite, vamos, en fin. Claro, en tu caso, esto sí que tiene que ser muy riguroso, es decir, estamos manejando personajes de ficción, pero que se van mezclando con personajes reales en una época que ya es forma parte de nuestro pasado y, por lo tanto, yo me imagino que tú tienes que tener todo también absolutamente claro cuando te sientas a escribir.
Claro, una novela que se desenvuelve en la época contemporánea, pues tenemos datos, ¿no? La hemeroteca, conocemos las ciudades, los periódicos, cómo piensa la gente. Pero nos estamos remontando a hace más de 1000 años.
Sí.
Por lo tanto, la crónica es imprescindible. Y para eso hay que haber leído mucho antes y después preparar una estructura muy precisa, estoy de acuerdo con Javier Castillo en eso, y después ponerte a escribir. Pero en mi caso, la historia siempre toma vida propia. Y a veces me encuentro sorprendido por los personajes, ¿no? Y envuelto en la aventura, de manera que me da la sensación a veces de que, aunque estoy escribiendo, soy también un espectador ajeno, como si fuera escritor y lector a la vez.
El problema de la novela histórica en cuestión de... Es que luego, Jesús, ahora que no nos oye, hay oyentes muy puñeteros. Quiero decir, lectores en tu caso, ¿no? Que de pronto está leyendo el libro y dice, ¿cómo este señor iba a viajar en tal carruaje? Estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿eh? Si ese carruaje apareció 3 años y 2 meses después de la fecha. ¿Este tipo de cosas te han pasado o no ha habido manera? Los lectores no han encontrado nada.
Bueno, ese es un gran peligro de la novela histórica, que es lo que llamamos el anacronismo, ¿no? Por eso la novela requiere cocina interna. Efectivamente, tú no puedes nombrar un pueblo que no existía, que no había sido fundado, un castillo que todavía no estaba ahí, porque a lo mejor ha surgido 20 años después. Esos son anacronismos graves. Y después la botánica es un territorio enormemente complejo, porque tú sitúas en un jardín una bugambilla y resulta que la bugambilla vino de Oriente, y otros han venido de América. Y bueno, yo me he encontrado en novelas históricas ensaladas de tomate, maíz, cosas así que han venido de América mucho después, ¿no?
Claro, ahí. A mí esto me parece una misión prácticamente imposible y no sabes lo que te admiro por ello, Jesús, porque uno empieza, pero claro, siempre hay flecos. Empiezas y dices, bueno, voy a describir a esta señora, pero claro, ¿cómo iba vestida? Y una vez que iba vestida, ¿de qué era la tela? Y esa tela, ¿cuándo llegó a España? Claro, simplemente para describir un vestido, y estoy poniendo un ejemplo un poco simple, ¿no? Pero
no es simple, no.
Tal la cantidad ingente de documentación que después de tanto mirar y documentarte, al final lo que has conseguido es describir un vestido y dices, madre mía, lo que tengo por delante todavía, ¿no?
En efecto, y en las telas no vas descaminada, ¿eh? Es uno de los territorios también más peligrosos, ¿no? Puedes colocar ahí un tipo de tejido que llegó después de Asia, porque sabes que las sedas, bueno, existen de la más remota antigüedad, pero hay determinadas formas de trabajar con ellas que vienen después a través de Venecia. Bueno, la novela histórica yo creo que tiene tanto éxito porque a todo el mundo nos gusta ese viaje mágico, ¿no?, al pasado.
Sí.
Y hay que saber hacerlo para que en todo momento el lector se sienta trasladado y no engañado, ¿no? Que no sea cartón piedra, que no sea pastiche, que no haya mentira. Eso el lector lo juzga, y sobre todo hay un lector de novela histórica, digamos, ya más especializado, que es muy exigente.
Bueno, Jesús, los oyentes de Buenos Días Madrid saben que yo no soy muy dada a hablar de la trama de los libros, porque yo creo, y así lo defiendo, que los libros están para leerlos, no para que nadie te los cuente ni te los destripe. Los libros son para ir, comprarlos, que para algo escribís, y para leerlos. Pero bueno, entre los personajes reales y los personajes de ficción que aparecen en Las Armas de la Luz, elígeme por tu preferencia, por tu gusto, porque te llame la atención por algo, uno de cada.
Pues mira, en lo de ficción me encantaría hablar de Sículo, que es un personaje que viaja a Córdoba en unas circunstancias extremas. Es un personaje joven, muy joven, aventurero, que tiene que luchar contra muchas dificultades. Y entre los personajes históricos me quedaría sin duda con el Abad Oliva, que renunció a todo para buscar el verdadero tesoro, que son las armas de la luz. De ahí viene el título de la novela.
Bueno, pues si algún oyente que todavía no tiene el libro quiere un libro entretenido, apasionante, ágil, estricto, riguroso, con el que vamos a aprender cosas, pero al mismo tiempo también vamos a poder trasladarnos en el tiempo y soñar, pues ahí están Las armas de la luz, última novela de Jesús Sánchez Adalid, que me imagino que ya estarás con otra en la cabeza.
Pues siempre, además que esta novela se terminó ya hace tiempo. Se esperaba el momento más adecuado, que era ahora, ¿no?
Ya. La siguiente, solamente un pequeño avance. Esto es como los trailers.
Bueno, es una novela que, sí, se desenvuelve en Roma.
Eso te iba a decir, si volvíamos a la Edad Media o viajábamos a otra época.
No, estamos en el siglo XX, el año 1943 en concreto, y son unos documentos que me han entregado muy amablemente del Archivo Secreto Vaticano. Esto no es que suene así como lo maravilloso, no, esta es la auténtica verdad. Y hasta que no estaba yo muy convencido, porque es una cosa muy peliaguda, ¿no? Y entonces decidí que lo voy a escribir y estoy ya en la mitad de la novela, claro.
Bueno, pues después de Las armas de la luz llegará otra, pero Las armas de la luz se ha convertido a fecha de hoy una novela imprescindible para conocer una época muy concreta de nuestra historia, en un lugar muy concreto de nuestro país, y para descubrir cosas apasionantes como ese saqueo de los condes y sus ejércitos catalanes a la ciudad de Córdoba, sin ir más lejos, que es algo que nos ha llamado mucho la atención. Jesús, un placer.
Un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este,
grande. En el sureste de la región.
Novela de esa del norte de la región.
Siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar pendiente de las noticias todos los días.
Siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día, Javier Mardomingo te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
Ricardo, Mimo Callejero, muchas gracias. Le dejamos trabajar. Estamos en la reapertura del Parque del Retiro, del Pulmón de Madrid.
Noticias 14 horas con Javier Mardomingo. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Clásico es lo que debe tomarse como modelo por ser digno de imitación.
En Onda Madrid, clásico es el Real Madrid-Barcelona.
Real Madrid. Un clásico con carácter.
Nuestro equipo tiene esto, carácter y para dar la vuelta. Y yo creo que este equipo no tiene límite, porque quieren siempre más.
Un clásico que puede decidir la Liga.
Y yo creo que hay Liga hasta última jornada y va a ser complicada para nosotros, para Madrid, para Atlético.
El sábado, desde las 9, Real Madrid-Barcelona.
Un clásico que se juega en Onda Madrid.
Nuestro
nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
No eran gafas de sol, eran gafas, pero eran de las que te hace un óptico a medida, Martín Romo, o era de las que te compras por 12 euros de esas de...
Yo creo que se la ven buenas,
con
¿eh?
La... ¿Sí?
Se la ven buenas, sí, sí, sí.
Ahora, o si no estaba son... Manolito alucinado.
Sí, claro, así claro. Quería él sus gafas.
Hombre, Manolito que pierde las gafas mientras repara una máquina de...
Envasar patatas.
Envasar patatas fritas del...
¡Cortijo del Olivar!
Se le caen las gafas dentro del paquete, llegan a casa de una consumidora, abre el paquete, ¡zas!, unas gafas.
Y no era para leer la letra pequeña.
Ni de regalo.
Para saber las grasas saturadas y estas cosas.
Por ejemplo, que no. Conviene verlo.
Se le habían caído, ja. Ella lo puso en las redes sociales.
Ahora como todo el mundo pone todo en las redes sociales, pues ya está.
Y ha sido el vínculo de comunicación entre la empresa y ella, y para que Manolito recuperase sus gafas.
Bueno...
A cambio de las
cuatro
de la
paquetes
entregada.
De patatas, que me parece, de verdad, me parece un poquito rácano.
Para que veas las lecturas que puede tener una noticia.
Sí, yo ser, me quedo con el dato.
Una consumidora encuentra unas gafas en una bolsa de patatas, y para otro es, pobre Manolito, no ve ni papa si las bolsas. Si
claro
la papa.
Que sí, y para otros es, hay que ver los rácanos que son algunos.
Claro.
Es verdad.
Ay,
el
claro.
Periodismo es así.
Es así, es así.
Bueno, que a raíz de esto hemos pedido a nuestros oyentes que nos cuenten esas cosas raras que se han encontrado en sitios donde se supone que no deberían estar.
Claro, esas cosas, ¿vale? ¿Mm? No personas, sino cosas, porque nos ha llegado alguna persona.
Hombre, depende. Si abres un embalaje de un frigorífico, te encuentras dentro a un señor...
Eso sí vale.
...con barba.
Eso sí vale, pues, eso sí vale.
Que estaba ahí esperando para robarte, por ejemplo. Ahí te sirve, ¿no?
Sí.
Vale.
Claro.
Bueno.
Sí, sí. Bien. Eso sí, claro, esas cosas sí. Bueno, como hablamos de patatas, el primer mensaje es el de Ginés. ¿Mm? Dice, verídico, hace ¿sí? años, dice, ración de patatas, en este caso alioli...
Vale, hay que decir que el dato importante, la de las gafas, eran sabor a pueblo.
Sabor a pueblo. Patatas fritas de bolsa, sabor a pueblo. ¿Mm? Estas son patatas...
La abres y te aparece María Ortiz. María Ortiz.
Un pueblo es, un pueblo es.
Oye, qué gran invento. Mira, tengo un invento. Abres un paquete de bolsa de patatas y dependiendo del sabor te suena una música.
Es verdad, sí, sí.
María Ortiz, un pueblo... La del jamón, pues no sé, pero algo pensaríamos.
El jamón de pata negra, de pata negra.
Esto.
Abrir una ventana en la mañana.
Pues la verdad que le salen bien esas patatas así.
Ah,
te dan ganas de degustarlas y masticarlas tranquilamente.
Pues sí. Bueno, que nos estamos desviando del tema, que
no,
me voy.
Con María Ortiz haces mejor la digestión de las patatas fritas.
¿Tú crees?
Mirando al frente.
Hay que localizarla un día. Bueno, que ya se me olvidó
que estábamos con
Ginés,
hablando. Que
a
estaba
ver,
con
sí.
Ración de patatas alioli.
Sí.
Y en mitad de las patatas alioli, huesos de aceituna.
Mira unas ganas de comer.
¿Qué pasa?
Entonces dice, hombre, si hubiese sido Ginés, nos cuenta, una ensalada campera, lo mismo.
A lo mejor con
algún hueso de alguna bolsa de patata de aceitunas, que a veces sea de un huesecillo. Dice, pues no me hubiese asustado, pero nos quejamos. Dice, y lo único que se las llevaron y nos trajeron otra.
¡Ay, muy mal! Pues mira, Ginés, no es por... Pero eso es que el envasador, en este caso, que sería Manolito o no,
sí.
Porque no sabemos si es el mismo, que pilló la hora del bocata. Y se estaría tomando un bocata de atún con aceitunas.
O estaba preparándose.
Con una mano envasaba y con otra picaba.
Sí, esto es que se llama contaminación cruzada.
Sí.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Mal rollito.
Ángel dice, buenos días, sería Manolito Gafotas, quizá el empleado de la empresa.
A lo mejor.
A lo mejor.
A lo mejor.
A lo mejor. A lo mejor. Hola amigos, buenos días, Óscar desde Leganés.
Hola Óscar.
Dice, amigo radiofónico Sergio, interpreta que se te da muy bien. Pues voy a ello.
Venga, ve, dice, mira, que se crece, ¿eh? Cuidado, se sienta así como que se acomoda. Bueno,
Óscar,
venga.
Óscar nos pone en situación, ¿vale?
Venga.
Óscar está viviendo un hito muy importante de Leganés, que son las fiestas patronales en verano.
¿Mm?
Hace esto años, cuando podíamos Ajá. hacer verbenas.
Sí.
Las fiestas de Leganés de Nuestra Señora del Butarque. Fiestón. Claro. En la feria.
Sí.
Vamos, yo me imagino ahí que Óscar ha ido a encontrar hueco para ver el concurso de estatuas.
Venga, ya, Óscar estaría dándole al calimocho como todo, cualquiera una fiesta al concurso
vale,
de estatuas.
Dejémoslo en sangría.
Vale.
O en Limona, que es muy de agosto cuando son las fiestas.
Limona, en una fiesta, por Uy, favor. O eso lo
oye,
aderezas con algo.
La limona castiza sube, ¿eh?
Ah, bueno.
Bueno, incauto y confiado, así estaba Óscar.
Bueno, dejémoslo. Tampoco te vengas tan arriba, que estamos aquí, vamos, que he tardado menos en analizar el libro anterior.
Bueno, él estaba hambriento y Bien. Se pidió un bocata de oreja en un puesto, en un puesto de feria.
¡De oreja! ¡Madre mía, lo de que oreja. Te puedes encontrar es un pendiente!
Un piercing. Dice, al abrirlo... Sí. Hombre, pues él abrió así, sí. costumbre que tenemos muchos de cuando nos dan un bocata, lo abrimos así para
es conveniente. Sí, mira.
A él le pareció que tenía poca cantidad de oreja.
Sí.
¿Vale? Dice, ¡oh, sorpresa! El bocata venía con premio. Cucaracha ya frita y muerta, eso sí, con todo su color y sus patitas. Dice que ya se le quitaron las ganas de comer en todo el recinto ferial,
bueno,
en todos los días. Y nos desea un feliz día lluvioso. Por cierto, Óscar tiene una mujer que se llama Nuria y en una ocasión Nuria se encontró en un bote de cristal de acelgas
sí.
en el supermercado otro bichejo.
¿Otro?
Sí. Eso ya no lo comemos, le dio repelús al verlo. Dice, pobres bichos. Dice, si hubiesen caído en un país asiático, se hubiesen comido, ¿no?
Eso ya no nos lo comimos. Lo de ¿qué pasa? Que la oreja sí.
Que sí, la oreja se dio también el bocata.
¿Quitó el bicho? Cuando yo te digo que llevaba
¡Hombre!
Mucho calimocho... Claro.
En fiestas y en la mili, cuando hay hambre,
Perdona,
hay hambre.
Con calimocho... Ya uno demuestra que tiene buen apetito cuando pide un bocata de oreja, chico. Que a mí no se me ocurre. ¿Qué quiere? Bocata de oreja. Ay, hay hambre atrasada. Seguro. Cucaracha. Pues mira. Como si aparece un palito para limpiar los oídos. Me da igual, ala.
628-091-117.
Mónica nos da los buenos días. Dice, llueve, pero contenta. Pues gracias,
bien,
Mónica.
Bien.
Dice que ella, rebuscando monederos y carterillas en un mercadillo de playa. Vale, nos ponemos situación. Ella, Mónica, está ahí, ala. Venga, que hoy es día de mercadillo. ¿Vale? Pues vamos al mercadillo.
Bien.
Ella necesita, porque siempre a unos en la playa se le antoja un monedero. Sí. Aunque tú tengas nuevo, se te antoja un monedero. Sí. Y ella va a rebuscar en los puestos. Y entre todas las que había y que estaba, apareció dentadura postiza.
¡Qué asco!
¿Pero dentro de una?
No, entre ella. Sí, en la cajilla que debían tener ahí las...
Manolito tiene abuelo.
Mónica, el que te atendía, te sonrió.
Tenía dientes.
Te sonrió.
Pues eso es muy raro, chico, porque yo no veo a alguien yendo a comprar una cartera, rebuscando entre las carteras, se le caen los piños y ahí se quedan.
¿Te vas? ¿Se dará cuenta?
Sin ellos. Pues no.
Pues no.
De repente dicen que no tengo. ¿Dónde lo he perdido?
Pilar,
no
lluviosos
puedo,
días.
Por favor.
Dice, en una
no
ocasión,
puedo.
En una pizzería, Ay. Comiendo una pizza, me encontré un pelo. Con la
bueno, tampoco... No,
Pilar, eres una exagerada.
Un pelo...
Qué poco sufrida eres, sí. Pilar, ¿eh?
Pero aparece en cualquier lado.
Óscar encuentra una cucaracha con la oreja y no pasa nada...
El que la gente entero se controla de dentadura postiza, hombre. Un pelo.
Dice, con la mayor discreción se lo dije al camarero.
Ya.
Dice que me trajeron otra. Luego, en agradecimiento a esta discreción, no me la cobraron. nos manda un beso.
¡Con un pelo!
Y feliz finde.
¡Que aprendan los del Cortijo del Olivar! ¡Esto es espléndido, hombre!
No, 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 pero claro, aquí Pilar, claro. Pilar, enhorabuena, Pilar, ¿sí? Por ser discreta, la pizza le salió gratis. Claro, ajá. Paula Payán no ha sido discreta. Ya
bueno, claro, también es verdad que lo ha publicado, claro, a bombo y platillo.
Claro, si ella hubiese llamado a Cortijo de Olivar, hola, buenas, tengo unas gafas en su bolsa de patatas, a lo mejor ahora tenía patatas gratis de por vida.
También es verdad.
Es que
sobre todo
muy...
si llega a amenazar y si no lo publico.
Claro, claro, es que no. Somos muy de airear las cosas.
Es verdad.
Hacia
es verdad.
La primera de cambio. Discreción, Pilar, di que sí.
Exacto.
Enrique nos da los buenos días. Con una carita riéndose, ¿sí? Y nos cuenta que él compró unos petit suisse franceses.
Bueno, qué exquisitez. Bueno, porque el petit suisse, yo que es verdad que es de origen
pero
francés,
pero...
que
le han dado de comer hoy.
pero
bueno, él especifica, vale, que eran petit suisse franceses.
Bien, bien, bien.
Pues resulta que la etiqueta del producto estaba dentro del yogur. Dice, al creer que sería de la etiqueta comestible, al probarla me di cuenta que era de papel. El resto se devolvió. Fue un fallo del envasado.
Si está decidiendo esto, no lo puedo comer. A la madre. Pero, hombre, de Dios. Las etiquetas primero se lamen. Para dentro de la etiqueta.
Vamos a masticarlo.
Pues parece que se me hace bola.
Como es francés, era nouvelle cuisine o algo
de eso. Exacto, claro. Es el problema.
Ay.
Pues menos mal que dentro del petit suisse no te aparecieron unas gafas, compañero, porque es que va para adentro.
Pablo dice, buenos días, Dios. Qué buen momento.
Pues sí.
Dice, yo me llegué a acostumbrar, pareja, pero la primera vez que vi el cepillo de dientes de mi compañero de piso en el lavavajillas, me quedé ojiplático. Dice que así se desinfectaba bien. También metía el estuche de guardar las lentillas en el lavavajillas. Y a mí me parecían cosas que no estaban en el lugar que le correspondían.
Oye, pues qué buena idea. Hoy mismo pongo un fregaplatos con todos los cepillos de casa. Oye, si desinfecta el de dientes, que es lo máximo, pues el de pelo, el de limpiar los zapatos, todo, el de rascarse la espalda, todos ahí. Vamos con otra más, por Dios.
Más mensajitos. Dice Miguel que se encontró una tapa blanca de rotulador,
sí,
mordida, especifica, dentro de una bolsa de picos de pan.
¿Y cómo llegaría allí?
Pues era igual el manolito de esa empresa que llevaría.
¿El manolito de los picos? ¿Que lleva el rotulador encima de la oreja?
Claro.
Y se le cae ¿Pero qué es que estaba...? Mordida, eso es que ya había salido en otra bolsa y otro con un pico, lo mordió y lo volvió a meter. Si yo pico, que pique el siguiente, hombre, por favor. Bueno, que el resto lo dejamos para el lunes, que nos va a hacer falta reírnos. Los
venga,
lunes siempre son días que, en fin.
Gracias a todos, ¿eh? Buen
muchísimas
fin de semana.
Gracias, de verdad.
Y si os encontráis algo este fin de semana,
claro,
nos envíes el WhatsApp y lo,
sí,
y lo leemos,
sí,
el lunes.
Sí, el lunes tenemos capítulos anteriores.
Por eso te
como
digo.
Está mandado y además hay que reservarlo un ratito bueno, porque se nos han quedado muchas comunicaciones fuera. Martín Romo, tú vienes el lunes, ¿no?
Aquí estoy, aquí estoy.
Ah, bueno, bueno.
Sí, sí, sí.
Que podemos ir pensando ya en el concurso de ruidos, ¿eh?
Venga,
que tenemos
venga.
Esto muy abandonado.
Pues lo mismo
no,
el lunes.
Yo no digo
el
nada,
lunes
pero
concurso. Venga.
Algo hay que hacer.
Venga.
Se nos van acumulando los productos de Almacén Resultado.
¡Uy, he encontrado un filón! Ya te lo dije.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.